tengo el gusto de saludar. Está en línea el doctor Mario Coan, que es el ministro de Salud de La Pampa. Ministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo está?
¿Cómo anda? Bueno,
muy bien.
Usted nos prometió que nos iba a dar los resultados sobre ivermectina en su provincia. ¿Cuáles son?
Sí, así es. Sí, hace un ratito estaba recordando acá que una colaboradora que habíamos hablado a finales de junio.
Exactamente.
Y habíamos dado un panorama sobre el análisis interino que habíamos hecho ante el Comité de Bioética y, bueno, después de toda la charla, me acuerdo que Claudio dijo, bueno, cuando tengan los resultados, denos la primicia
claro,
a nosotros.
Y, claro. Bueno, y Mario cumple.
Mario.
Sí, Mario cumple. Mario, quiero felicitarte, más allá de los resultados de ivermectina, porque Eduardo, La Pampa es la provincia que mejor vacunó, que más gente vacunada tiene. En realidad es un modelo, ¿eh? Junto con la Ciudad de Buenos Aires son las dos jurisdicciones del país que mejor resultado tienen con la vacunación. Así que felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias, Claudio. ¿Cómo estás? Buen día. Brevemente, esto no es casual. Nosotros nos preparamos. La provincia tiene una historia de vacunación muy fuerte. Y tenemos un gobernador que realmente nos dio todas las herramientas para que pudiéramos trabajar, y este es el resultado, ¿no?
Claro.
Un trabajo en equipo, serio, responsable, transparente, y creo que ha sido muy eficiente y lo sigue siendo.
Sí.
Así que sí, estamos muy contentos con ese tema.
¿Y cómo dieron?
¿Cómo dieron los resultados?
Sí, claro.
Bueno, yo voy a tratar de no... Yo sé que ustedes tienen limitados tiempos, así que voy a tratar de sintetizarlo rápidamente.
Dale.
Pero lo primero que tengo que decirles es que, y se acuerdan ustedes, hablamos, lo primero era la seguridad del fármaco. Esto me parece que es muy importante que yo se los comente, porque precisamente quienes más se opusieron o quienes más dudas tienen sobre la utilización de este fármaco, era precisamente sobre la seguridad. Bueno, nosotros podemos decir que los posibles efectos hepatotóxicos estudiados en 1.000 pacientes, no en 100, 1.000. 1.000 pacientes con hepatogramas y otro tipo de estudios, por supuesto, de rutina, pero hepatogramas antes y después del tratamiento, solamente encontramos un solo paciente que elevó enzimas hepáticas, pero que particularmente ese paciente, antes de comenzar el tratamiento, ya tenía enzimas hepáticas elevadas y lo aumentó hasta 5 veces. Al cuarto día del tratamiento, suspendimos el tratamiento, o el médico
claro.
Suspendió el tratamiento, y recuperó enzimas rápidamente. O sea que...
tiene un efecto hepático, pero no tóxico, obviamente.
Es más o menos como, digamos, las estatinas,
sí,
¿no?
Sí,
que usamos para el colesterol.
La misma historia.
Digamos que eleva enzimas, pero que nunca las suspendemos por esa elevación enzimática.
Es
en
seguro.
Este caso, menos de uno en mil pacientes elevó enzimas de forma significativa. Después, por supuesto, hubo algunas alteraciones mínimas de enzimas o alteraciones mínimas en bilirrubina, pero que no tienen clínicamente absolutamente ningún significado. Entonces,
perfecto.
Para no extenderme excesivamente, seguridad esperada para el fármaco, no hay cuestión. La seguridad es adecuada.
Uh-huh.
Bueno, luego, la parte que a ustedes más les interesa, que lo primero que Eduardo me preguntó, a boca
claro,
de jarro.
¿Sirve o no sirve?
¿Sirve o no sirve?
Claro.
Bueno, yo le quiero decir a ustedes que nosotros, teniendo en cuenta el programa de intervención farmacológico monitoreado que hicimos, y para evitar precisamente los sesgos propios de un sistema, de un programa de esta característica, está claro, Claudio, lo uso de interlocutor, usted sabe que esto no es un estudio clínico randomizado,
no.
Doble ciego, donde se llenan las fichitas, donde todo el mundo hace el proceso como corresponde. Este es un programa de intervención.
Es observacional,
Los médicos están trabajando con los pacientes asistiendo a COVID-19 y otras patologías, o sea, muchas cosas simultáneas. Entonces, para evitar cualquier tipo de sesgo, nosotros el análisis lo hicimos primero, lo que se llama análisis por intención a tratar, y brevemente lo explico. Si un señor le proponen el tratamiento y firma el consentimiento informado, y aunque tome una sola dosis del medicamento, ya es considerado por el grupo ivermectina.
Claro.
Es decir, que si toma una sola dosis y le va mal, lo consideramos como tratado por ivermectina.
Uh-huh.
O sea que fuimos bien rigurosos en ese aspecto. El otro, lo otro más destacado es que para evitar precisamente cualquier tipo de sesgo, lo que hicimos fue, como objetivo principal, evaluar mortalidad vinculada a COVID-19. Y después tenemos otros datos más subsidiarios que son muy, muy interesantes. Bueno, en este contexto estudiamos más de 3.000 pacientes. Para ser preciso, 3.269. No es que yo tengo tan buena memoria, lo tengo escrito con un papelito delante mío.
Imagina.
3.269 pacientes fueron el grupo ivermectina, con intención a tratar, como dije al principio. Y lo comparamos con el grupo de pacientes en el mismo periodo, pero que no participaron del programa. Este grupo fueron 18.149 pacientes. O sea, 3.000...
recibieron ivermectina, 18.000 no.
Y 18.000 no, por diferentes razones.
Sí.
Resultados. Análisis de mortalidad. En el grupo ivermectina, en población total, y aquí estoy hablando de mayores de 18 años que fueron los que ingresaron al programa.
Sí, sí.
O sea que es muy grande la población. Mayores de 18 años, encontramos que la mortalidad en el grupo ivermectina fue un 27,4 menor comparada con el grupo considerado control cuando se analizó la población total. Ahora, cuando nosotros evaluamos la población mayores de 40 años, que ese es un punto de corte que pusimos nosotros, la disminución fue de un 33,4%. Esto quiere decir que si se confirma con un estudio clínico randomizado, se evitaría una de cada tres muertes.
Mayores de 40 años.
En mayores de 40 años. Eso es un dato muy fuerte.
Mario, ¿qué dosis le dieron? ¿Cómo usaron la ivermectina?
Porque la dosis de ivermectina se da es de 0,6 miligramos
por
kilo de peso en un periodo de 5 días y la toma de la medicación se hace 30 minutos después de una ingesta, preferentemente comida grasa, de modo tal que tenga una buena absorción y tenga el efecto. El efecto buscado, ¿no?
¿Una pastilla por día?
No es una pastilla.
¿Ustedes usaron gotas?
Tenemos comprimidos de 18 miligramos, de 9 miligramos y de 6 miligramos. De esa manera, digamos, utilizando estas diferentes formas de presentación farmacéutica, llegamos a los kilos de peso, a la cantidad.
O sea,
no superando nunca 72 miligramos por día.
0.6 miligramos por kilo de peso día,
5
días.
5 días seguidos.
¿Y por qué eligieron ese esquema? Última pregunta.
Porque los trabajos que ya se venían publicando de previos revelaron que el régimen de 5 días era el más eficaz de todos para encontrar beneficio terapéutico.
¿Y a partir de qué día de la enfermedad?
Los primeros 5 días de la fecha de inicio de síntomas.
Dentro de los primeros 5 días de inicio de los síntomas.
Así es.
Eran leves y moderados, por supuesto, o eran graves también.
No. Se da en pacientes leves. Porque es fecha de inicio de síntomas, prueba de antígeno, o sea, el test rápido, o confirmación por PCR. Inmediatamente recibía el tratamiento.
¿Lo vas a publicar en algún lado, Mario?
Lo vamos a publicar, por supuesto, lo vamos a publicar. Aquí hay un tema que en el grupo de trabajo lo estamos discutiendo mucho. Entre otros, yo estoy súper, ustedes lo conocen, yo estoy muy agradecido al doctor Alejandro Krolewiecki.
Sí, de Salta, buenísimo.
Sí, un
gran tipo.
Un excelente colega y además muy comprometido. Bueno, yo le voy a decir, sinceramente, más allá de los egos que uno puede tener, que son naturales en el ser humano, a uno le gustaría que la publicación apareciera, qué sé yo, en New England Journal of Medicine, en el JAMA. Pero ¿qué pasa? Eso tiene un proceso muy largo.
Sí.
El proceso es, yo envío, lo estudian, lo analizan, y eso puede llevar 3 meses, 4 meses, incluso podrían rechazarlo porque no les gusta como lo presentamos. Muchas cosas pueden ocurrir. Yo no estoy dispuesto a esperar ese tiempo. Entonces, el objetivo es, primero, hacer un preprint. Es lo primero que vamos a hacer. Y luego, en esa revista que permite preprint, vamos a publicar ahí mismo para que sea revisado por pares, porque queremos que otros discutan este tema.
Absolutamente.
Nuestra intención, a ver, como le dije al principio, cuando le dije allá por junio, no somos fanáticos de la ivermectina, pero hemos encontrado elementos, tanto por el grupo de Australia que demuestra in vitro la eficacia de inhibir la replicación viral, luego el estudio de Alejandro Grolewiecki, donde en un grupo de 45 pacientes, ahí sí, un doble ciego randomizado, a un grupo le dieron ivermectina en la dosis que hablamos.
Y bajó la carga viral,
Absolutamente, bajó absolutamente la carga viral y no tuvieron efectos tóxicos de ninguna naturaleza. Ahí fue donde yo decidí, acá en la provincia decidimos establecer el programa de intervención con farmacovigilancia y tratando, como ya le acabo de decir, el momento de comunicarlo, evitar todo tipo de sesgo. Porque, por ejemplo, para darle un dato, usted vio que dijimos, población total, reducción de mortalidad un 27,4%. Sí. En mayores de 40 años, 33,4%. Es decir, se evitaría una muerte de cada 13 mayores de 40 años. Uh-huh. Pero, cuando usted analiza factores de riesgo, y lo tenemos analizado en un estudio multivariado, por ejemplo, que usted agrega obesidad, diabetes, hipertensión, los resultados aún fueron mejores. La reducción fue hasta de un 44%. ¿Pero por qué este dato lo tomamos con mucha precaución? Lo tomamos con mucha precaución y así lo vamos a transmitir porque los que intervinieron o los que aceptaron, firmaron el consentimiento informado y dijeron yo quiero ser tratado, esos pacientes, a esos pacientes se les llenaron fichas especiales para el trabajo. Entonces las comorbilidades figuran...
Lo tenés desagregado por comorbilidades.
Claro, estudiamos comorbilidades.
Sí, por supuesto.
Pero cuando usted va a la base de datos de los 18.000 pacientes, 18.000 y pico, ¿no?, de que no participaron, ahí las comorbilidades no están tan bien descriptas, porque, bueno, como le dije antes, ¿no?, los médicos hacen muchas cosas simultáneamente, claro. Y a los pacientes que no los trataban no tenían la misma rigurosidad en llenar un cuestionario o una ficha. Entonces, por esa razón decimos que cuando usted agrega factores de riesgo en mayores de 40 años, la reducción de mortalidad es del 44%. Es asombrosa.
Claro.
Pero, insisto, Eduardo, Claudio, esto lo tenemos que tomar con mucha cautela porque nosotros recogimos mucha mejor información en el grupo activo que en el grupo control. Claro,
está clarísimo que modos, metodológicamente ahí va a ser un cuestionamiento, eso te lo van a cuestionar, seguro.
Claro, pero precisamente como nosotros ya lo denunciamos, no hace falta que me lo cuestione. Pero si usted lo mira, Claudio, usted se va a dar cuenta más rápido, ya no sé si usted o vos...
Nos tuteamos, por favor, sos mucho menor que yo, así que...
El hecho de sumar más factores de riesgo al grupo ivermectina jugaría en contra de la ivermectina. Uh-huh. Así como el hecho de hablar de intención a tratar, es decir, un señor tomó un día ivermectina y desgraciadamente falleció, nosotros lo colocamos en el grupo ivermectina,
claro.
Aunque no recibió el tratamiento completo, claro. Porque el señor decidió suspenderlo porque tuvo un episodio de diarrea, que no habría que suspenderlo, o alguna alteración visual, que no habría que suspenderlo, que son cosas esperables para el tratamiento, igual lo consideramos del grupo ivermectina. Uh-huh. Factores de riesgo, como sumamos, va en contra, también iría en contra, porque agrega más enfermedad, ¿me comprende?
Sí, señor, perfectamente.
De modo que... y bueno, como... Otro dato tal vez les interese, que fueron secundarios, evaluamos la internación en terapia intensiva y ahí también la reducción fue de un 38%. Los pacientes que tomaron ivermectina se internaron un 38% menos en terapia intensiva que los que no la tomaron. Uh-huh. Y cuando se hizo el punto final combinado, muerte,
mortalidad
y internación, lo mismo, 38% sí, claro. De reducción. Sí, dígame.
No, quería despedirlo, pero le agradecemos muchísimo habernos atendido.
No, yo, si usted me permite un solo comentario,
Dios.
Yo les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad de hacer conocer...
No, y a vos la primicia, la verdad, no, te claro, lo agradezco mucho.
Bueno, pero era un compromiso, un compromiso asumido se cumple.
Exactamente. Gracias, Mario. Abrazo muy grande.
No, al contrario. Yo lo que quería decir, sí. Si usted me permite, es que me parece que la CONATEC, que está en el Ministerio de Salud de la Nación, vio que tienen un semáforo con todos los instrumentos que se utilizan, lo tienen en el semáforo rojo, como que el balance es en contra de la utilización del fármaco.
Mario, están muy distraídos. Vos que estás en el COFESO, tenés que decir a la señora ministra que se espabile un poco, como dicen en España. Ese es el tema.
Yo digo que por lo menos lo pongan en el
amarillo. Claro, ¿no?
Claro, que por lo menos, digamos, balance equilibrado. Fíjese usted que luego del metaanálisis de Andrew Hill, que publicó en la Universidad de Liverpool, el NIH, o sea, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, lo sacó de la situación.
No
de
lo recomienda ni lo...
A no en contra.
A no en contra, sí.
Uh-huh. Ahora está en no en contra.
No lo recomienda ni deja de recomendarlo. Está ahí.
O sea, sí, con lo cual el médico, en función del conocimiento que tiene, el análisis, sí, puede utilizarlo. Uh-huh. Se lo puede ofrecer al paciente.
Gracias, doctor. Bueno, un abrazo muy grande.
Gracias, Mario.
Ha sido un gusto.
Un gusto muy grande. Gracias. El doctor Mario Coan es el ministro de Salud de La Pampa.